Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Nos trasladamos hasta la Escuela Colegio República de Colombia junto a nuestro compañero Ricardo Germán. Ricardo, adelante.
Bueno, gracias, Ale. Acaba de concluir la reunión aquí en el Colegio República de Colombia. Estamos ingresando al lugar donde se desarrolló esta reunión para la conferencia de prensa correspondiente. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos realmente acomodarnos como debe ser. Un permiso. Bueno, a ver si ingresar hasta este lugar. Dale, Mariano, será. Dale, Mariano. Acercarnos ahí hasta el ministro, hasta la ministra y Lucas Zárate. Igualmente vemos que está la viceministra de Educación, Miriam Melo. Dale. Dios mío, que realmente sí. Apriétense un poco más por ahí, por favor. Quiero no. La gente no tiene nada que ver, no sale de acá, pero. Vamos a ver, qué complicado, es real.
No, y en serio.
Bueno, estoy plagueando, dale, el aire, de hecho, de que, como siempre, ¿verdad? De que hay mucha gente y quienes ya después no van a aportar nada en la conferencia de prensa se quedan todavía. Y bueno, se dificulta bastante el trabajo de nosotros en ese aspecto, cosa que siempre reclamamos en eso. Bueno, vamos a ver si. Bueno, Lucas Zárate.
Mi nombre es Lucas Zárate, soy vocero acá de la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados, representando ahora a los estudiantes secundarios. Y bueno, primeramente agradecerle a la señora ministra, Marta Lafuente, al señor ministro Bastina también, al equipo técnico, a los viceministros por su presencia, también a los compañeros del Colegio República de Colombia, a los profesores que amablemente nos prestaron las instalaciones para poder reunirnos hoy. Y bueno, comentarles primeramente que la reunión fue fructífera, de que realmente hemos avanzado en lo que nosotros proponíamos en un principio, que era el trabajo mutuo, el trabajo continuo, en pos de esa búsqueda de una educación de calidad. Y yo creo que hoy, 22 de septiembre, hemos avanzado bastante. Hemos hecho la propuesta, ¿verdad? Y la vamos a estar trabajando en transcurso de esta semana para realmente poder reunirnos en la siguiente semana para poder avanzar en esta propuesta para mejorar la educación del país, que es por eso lo que estamos hoy acá sentados, representando al país enteramente.
¿En qué hora que avanzaron,
Lucio? Realmente trabajó bastante.
¿Pero en qué punto, Lucio?
En la serie de reivindicaciones concretas que nosotros le hemos presentado ya a la prensa en su momento, por las cuales nos hemos manifestado el día 18 de septiembre, que ya son de conocimiento público y también conocimiento de la señora ministra.
¿Hasta qué punto avanzaron?
Y bueno, como le estuvimos diciendo, estamos trabajando ya en la propuesta con la ministra y con el ministro. Yo, bueno, creemos que ya es factible poder decir que se está avanzando. Estamos en lo cierto de decir que hoy se dio un paso grande en la concreción de esos 6 puntos que estamos pidiendo.
En formación docente, que es lo que se estuvo estudiando esta mañana, ¿cuánto se avanzó?
Bueno, información docente, como es bien sabido, es un punto sensible. Un punto sensible, ¿por qué? Debido a que, bueno, hay que tener presente también una señora técnica en el tema que nos tuvo realmente, aparte de escuchar, nos tuvo realmente informando acerca del por qué. Y bueno, también nos estuvo explicando la señora ministra en lo referente a los planes que se va a tener en cuenta a partir de ahora, a la hora de capacitación y a la hora de asignar un monto real y factible, y el porqué de ese monto y el porqué de si va a ser o no real. Y bueno, realmente avanzamos bastante.
¿Y el presupuesto 100%?
Quiero...
Bueno, ministra de Educación, Marta.
Buenos días, gracias a todos. A través de ustedes queremos llegar a toda la ciudadanía que no forma parte de esta reunión, pero que tiene mucho interés en que la calidad de la educación sea un derecho y una oportunidad para todos. Agradecemos a los organizadores, como muy bien señalaron cada uno de ellos. Ellos han iniciado un proceso de reflexión y análisis sobre la realidad a lo largo de su vida escolar, y hoy que están ya a puertas de culminar la educación media, bueno, tienen iniciativas y tienen planes, tienen sueños para ahora, para mañana y espero que para toda la vida. Entonces, en ese sentido, esta reunión nos acoge el Centro de Estudiantes del Colegio República de Colombia. Agradecemos a los anfitriones que ellos hayan dispuesto también su tiempo y su espacio, la directora y los docentes. Bueno, los acuerdos a los que llegamos. Nos hemos escuchado, ellos han planteado, ustedes ya saben, varios de los puntos, pero no es solamente la cuestión de los puntos específicos, sino una visión de lo que es la educación, su relevancia para el país como política pública y la necesidad de mejorar su calidad y, por supuesto, todo lo que se requiere para que esa calidad llegue a todos los niños y jóvenes. Una conversación sumamente franca, muy directa, muy sincera, en donde paulatinamente vamos construyendo también aproximaciones de la visión. Hay que destacar la libertad de proposición que han tenido los jóvenes y, por supuesto, nosotros desde la responsabilidad del Estado, bueno, planteando qué se está haciendo, cómo se está haciendo y motorizando este proceso de transformación que no es no es nuevo este proceso. Entonces, puntos concretos: vamos a seguir en una mesa de trabajo, vamos a abrir a otras organizaciones, porque ni ellos ni nosotros tenemos la representatividad para tomar las decisiones por los demás actores y estamentos del país. Entonces, siendo, bueno, ¿por qué no se incluyó? Ellos pueden responder eso. Nuestra moción y propuesta concreta es que tenemos que trabajar las líneas de acciones venideras y ya tenemos que hacerlo con la participación de las organizaciones juveniles, de los centros de estudiantes que hoy están constituidos en las escuelas y colegios oficiales y subvencionados, si los hubiese, porque ya tenemos mesas, tenemos reuniones, etcétera. Entonces, ellos se comprometen a compartir. Primer compromiso, primera pregunta nuestra, bueno, ¿quién comparte, digamos, este proceso con los demás estudiantes? Ellos se comprometieron. Nosotros nos comprometemos a ampliar la mesa a otros actores que ya están trabajando en educación y que necesariamente tienen que sumarse. Entonces, el próximo martes nos vamos a volver a encontrar para seguir trabajando este proceso. Ese es el punto en el cual...
Ministro de Hacienda.
A ver, primero quiero sumarme a las palabras tanto de la ministra como de los representantes de los estudiantes. Realmente celebro la noticia el día de hoy, es que nos estamos sentando para discutir, para intercambiar opiniones. Nosotros nos sentimos tremendamente entusiasmados por esa iniciativa de los jóvenes. La marcha del día 17 fue, yo creo que a todas luces, un éxito. Esta primera reunión es claramente también un éxito, donde estamos no tanto comprometidos en el número, si el número va a subir, si va a bajar, sino un compromiso a largo plazo de que la educación es una responsabilidad de todos los paraguayos. Tanto la ministra de Educación como el ministro de Hacienda tienen una responsabilidad hoy coyuntural, pero tenemos que entender que esto es una obligación de todos. Como ministro de Hacienda, en representación del Ejecutivo, me ha tocado la responsabilidad de preparar un presupuesto general de gasto de la Nación para el año 2016, que claramente es insuficiente para las enormes necesidades que hay para educación, para salud, para seguridad. Pero tenemos que administrar una realidad donde hay recursos limitados para necesidades ilimitadas. Lo que sí estamos comprometidos es a generar cada vez mayores recursos que puedan ser invertidos en el área de educación, que no pasa simplemente por ver si el número sube de 4 a 5 o de 5 a 6. Acá hay un compromiso a largo plazo, cómo hacemos los recursos que ya tenemos dentro del presupuesto que generen una educación de calidad, que haya una mejora en la gestión de los recursos públicos, que de vuelta es una responsabilidad de todos como la sociedad. Yo creo que el primer paso que se está dando hoy, luego de la marcha que hubo el viernes, es sentarnos en una mesa con los estudiantes, donde claramente el mensaje es
ampliemos esto. Esto es positivo, tenemos que ampliarlo. Tienen que venir esas otras organizaciones. Nosotros, por parte del Ejecutivo, también vamos a tener que incorporar a otras, a otros actores. El Estado va a tener que incorporar a otros poderes. Así que yo creo que ese es el mensaje. Y no pasa simplemente por ver si el número va a aumentar o si va a bajar, sino un compromiso claro de toda la sociedad. Nosotros hemos enviado un presupuesto que se ajusta a los recursos disponibles que tenemos. Porque son los recursos que tenemos disponibles. En la medida que generemos más recursos disponibles, vamos a invertir más. Como ustedes saben, ¿verdad? En el año 2012 se aprueba una ley muy importante, ¿verdad? La ley de FONACIDE, donde asigna parte de esos recursos, lo administra el Fondo de Excelencia para la Educación. Ese es un trabajo que se ha venido haciendo conjuntamente el sector público con el sector privado, asignando esos recursos públicos a proyectos que tienen un impacto a mediano y largo plazo en el área de educación.
¿Esto se canceló todo lo que hace infraestructura en educación?
Eso es una responsabilidad que la ley le confirió a los municipios y a las gobernaciones. Ellos son los responsables en ejecutar. Nuestra obligación es la de controlar, ¿verdad?, esa correcta utilización en esos recursos. Y ese, de vuelta, esos recursos fueron transferidos a las municipalidades y a las gobernaciones. Lo que sí tenemos que entender que una responsabilidad de todos como sociedad es controlar esos que esa aplicación de esos recursos se haga de manera adecuada. De vuelta, yo quiero puntualizar, no pasa simplemente por gastar más. Es importante, faltan recursos. Por supuesto que faltan recursos. Pero acá lo que tenemos que hacer, ¿cómo aseguramos que los recursos que ya disponemos sean utilizados de manera correcta? Entonces, yo creo que eso es el mensaje que tenemos que hacer. Tomamos y celebramos esta iniciativa. Yo le había mencionado a los jóvenes, hoy ustedes ya no son simplemente unos estudiantes, hoy representan una generación que comparte esta responsabilidad, que asumió esta responsabilidad de avanzar hacia una mejora y en la calidad de la educación. Así que yo creo que es el mensaje que queremos transmitir, que queremos que ustedes como profesionales de la prensa transmitan a la sociedad en general, ¿verdad? Que hay un compromiso firme, es un compromiso que lo estamos plasmando con nuestra presencia, de la ministra de Educación, del ministro de Hacienda y de todo el equipo técnico del Ministerio de Educación.
Dice muy poco avance, César.
A la misma hora, ahora 7:30, están todos invitados, pero aprovechando para responder lo que dijo la compañera periodista, nosotros... Bueno, aprovecho para hacer referencia a que nosotros no estamos excluyendo a nadie, no estamos excluyendo a ningún tipo de organización, sino que nosotros, en esta primera ocasión, como organizadores de la marcha 18, hemos tomado la decisión de equipo de reunirnos esta ocasión nosotros con la ministra y con el ministro, pero en las futuras mesas de trabajo y de diálogo y ojalá mesas de concreción por sobre todas las cosas, estén presentes también los compañeros de las diversas organizaciones, ya sean UNEPI, FENAER o porque incluso otras organizaciones que puedan surgir.
¿Cómo van a estar entonces presentes otros colegios?
Así mismo, tenemos la intención de contar con los representantes de estas diversas organizaciones que puedan venir a dar su voz y puedan ser partícipes de esta casa que se está construyendo a poco.
¿Cuál sería la diferencia?
Ya había pensado que sería una diferencia de estudiantes con los estudiantes, con las organizaciones de estudiantes de instituciones oficiales. Uno que es el Consejo del Boleto Estudiantil. Sector privado, Viceministerio de Transporte y equipo del Ministerio de Educación. Tenemos, esa es una instancia creada por ley que le echamos a andar y que su primer resultado podría hablar de dos resultados. Primero, el incremento del número de estudiantes que se benefician con el boleto. Y segundo, el mecanismo de control y sanción a quienes incumplen. Esto ha dado lugar a una nueva institucionalidad dentro del ministerio, que es el proceso de recepción de las denuncias por parte de los estudiantes para que las empresas cumplan, y otros planes de acción que estamos llevando. En esas mesas empezaron a surgir iniciativas como esta y otras ideas y voces de los estudiantes. Entonces creímos conveniente abrir un espacio de conversación sin agenda. Así nació, como un proceso de encuentro, de diálogo, saber más, más bien problemas, muchos de ellos problemas de gestión del propio sistema educativo en las escuelas, en los colegios, casos puntuales, concretos. Pero paulatinamente eso ha ido tomando otra forma y también hay muchísima coincidencia. Lo que plantean los organizadores de la marcha, y por eso se unen filosófica y políticamente, es que hay puntos en coincidencia que a su vez son aspectos en coincidencia con la agenda que estamos desarrollando. Es decir, todos esos aspectos tienen un plan de acción. Ya discutiremos si es suficiente, insuficiente, cómo lo podemos hacer mejor, pero de lo que estamos convencidos es que el camino es el diálogo, el instrumento es el encuentro y el objetivo es el bien común. Esto cuando decimos, ¿cómo? De hoy a mañana es imposible. Cualquier universalización, bueno, miren, les puedo decir que nosotros encontramos 23.000 beneficiarios y llegamos a 76.000, y es a petición de las instituciones. Y el decreto reglamentario establece uno de los puntos que ellos están planteando, y es la posibilidad de beneficiar a grupos de estudiantes que estudian en instituciones subvencionadas o públicas. Y esa es una discusión que no atañe solo al Ministerio de Educación, sino ya tiene que ver con el sector transporte. Por tanto, por decir, ¿cómo visualizamos? Seguramente en el Consejo del Boleto Estudiantil se va a conversar también eso. Entonces, nosotros disponemos de una agenda, la voluntad política del presidente, claramente estamos comprometidos con la educación y vamos a ser responsables de participar de este proceso y hacer partícipe a más personas y organizaciones para fortalecer. ¿Cómo?
Esa agenda educativa que tiene el gobierno sí igual, no va a tener cambios.
Al contrario, tiene que nutrirse de muchos cambios permanentemente.
¿Pero tiene ese cambio a partir de esta reunión de hoy o no? Realmente esto se va a poder ver, como ustedes están viendo, a partir de ahora. Esto se va adaptando ya a un plan de gestión que tenía con miras al 2024, y sí, respondiendo a lo que estaba diciendo el periodista, nosotros estamos sumando bastante, de cierta manera, al igual que las demás mesas de diálogo que tuvieron en su momento, que aportaron. Y creemos que esto aporta aún más, ya que viene no solamente de instituciones públicas, sino también de instituciones privadas. Y creemos que el compromiso es mayor a partir de ahora.
Estamos analizando la ley de FONACIDE. En las leyes vigentes, el Ministerio de Educación tiene responsabilidad solamente sobre asunción. Y en la ley de FONACIDE está acotado que eso está restringido exclusivamente a primero y segundo ciclo. Entonces, son los temas que tenemos que trabajar.
No, es una consulta sobre el tema de la jubilación de los docentes privados, que en este momento justamente están haciendo la manifestación ahí afuera, y sobre esa pregunta va a responder el ministro de Hacienda, Santiago Peña.
Bueno, como ustedes saben, la ley salió en el 2011. Claramente la ley no es clara en la asignación de esos beneficios. Establece la jubilación, pero acá estamos hablando de recursos públicos, donde el Ministerio de Hacienda tiene una responsabilidad de administrar los recursos de todos ustedes, los contribuyentes. El IPS tiene la responsabilidad de administrar los recursos de los aportantes del IPS. La ley tiene claramente deficiencias que tienen que ser solucionadas. Por eso que desde el año 2011 hasta el día de hoy no se ha podido llegar a un consenso. Existen números que van desde los 700 maestros, si son activos, si son activos, y acá estamos hablando de vuelta a recursos públicos. Acá tenemos que reconocer, tenemos que entender que estamos hablando de maestros privados, docentes privados, que se han jubilado con salarios de 15 hasta 20 millones de guaraníes, y nosotros no tenemos ninguna condición de utilizar recursos públicos para dar una pensión no contribuyente, cuando por otro lado estamos utilizando recursos públicos para dar una pensión adultos mayores en estado de pobreza extrema, que solamente alcanza a 450.000 guaraníes. Entonces sería una tremenda injusticia tener que destinar recursos públicos de todos ustedes los contribuyentes para darle una jubilación a un maestro que ha tenido una jubilación o un ingreso de 20 millones. Entonces la ley claramente no es clara, por eso no se ha podido implementar hasta el día de hoy. Se está trabajando conjuntamente con el IPS, ver cuáles son las restricciones que hay en términos legales y presentar esto como una propuesta al Congreso de la Nación que pueda arreglar. Lo que sí le puedo asegurar, como ningún gobierno, nos hemos sentado juntamente con el Instituto de Previsión Social para encontrar una solución a este problema. Como ustedes saben, el compromiso por parte del Ministerio de Hacienda con la educación y con los aportes que se han venido haciendo no es un tema nuevo. Este gobierno ha sido el primero que ha pagado honrado mes a mes sus obligaciones por representación del Ministerio de Educación con el IPS, y ha sido el único gobierno que ha pagado una deuda histórica de más de 25 años que se venía acumulando. O sea, no es claro, el compromiso del gobierno es claro en cumplir con estas obligaciones. Entonces, estamos trabajando y están esperando el año 2011 que salió la ley. Estamos trabajando, se va a presentar al Congreso de la Nación y el Congreso va a ser el que va a tener que definir. Y estamos trabajando con el Instituto de Previsión Social en cuáles son... No, y queremos presentar antes de fin de año. Entonces, de vuelta, estamos trabajando, hemos dado claras señales que tenemos un compromiso, pero ustedes tienen que entender que el Ministerio de Hacienda tenemos la enorme responsabilidad de administrar los recursos de todos los paraguayos. Entonces, nosotros no podemos. Claro, pero por supuesto que pueden retirar un aporte en función a este, pueden retirar una jubilación en base a ese aporte, no en base al salario, que es lo que ellos piden de vuelta. O sea, yo creo que no es justo. Hoy estamos en una escuela pública que tiene docentes que también tienen el mismo beneficio de una jubilación y se jubilan con un monto muy inferior. ¿Por qué le tendríamos que estar jubilando a maestros privados con un monto de 15, 20 millones de guaraníes cuando no aportaron por ese monto? Entonces, de vuelta, y bueno, estamos trabajando en que se arregle la ley, que sea realmente justa, no solamente para los docentes privados, que es realmente una reivindicación histórica, estamos comprometidos, pero también que sea justa para todos los demás ciudadanos, ¿verdad? Entonces, claramente estamos avanzando en eso.
La devolución de recursos al MDEC para tener obra.
Nosotros tenemos 1.300 obras que vamos a encarar con los recursos de canje de deuda, el programa de educación inicial y el fondo de excelencia para culminar obras que quedaron paradas en el 2012. Desde el corte de FONACIDE, desde la nueva ley, más las 8. Bueno, están los llamados a licitación. Están los llamados a licitación, algunos se declararon desiertos y las 111 tienen que culminar seguramente este año y las otras empiezan esas obras. Entonces, para mantenimiento es un recurso que tenemos que identificar, porque hoy no se dispone de esos recursos y legalmente nosotros no disponemos de esos recursos. Esas son las fuentes de recursos que tenemos que identificar y optimizar el trabajo con los municipios.
Yo quiero hacer una cosa, señora, y tenemos que ser respetuosos. Yo creo que hoy fue un día histórico y estamos tratando de meritar eso. Hoy tenemos que celebrar esta iniciativa a los jóvenes, estamos nosotros sumándonos. Entonces, no busquemos tratar de demeritar esto que ha sido una iniciativa. Obviamente hay muchísimo por mejorar, estamos disponibles. Yo lo que les sugiero nomás, señores, ¿por qué no nos abocamos a hablar sobre lo que hoy discutimos con los jóvenes, verdad? Y no traer otras reivindicaciones que son justas también, ¿verdad? Yo le digo nomás, no le quitemos el mérito a lo que ha sido esta reunión y lo que ha sido el esfuerzo que han hecho estos jóvenes, ¿verdad? Eso nomás el mensaje que quiero dar. Por supuesto, estamos...
No es la primera movilización y la primera vez que escuchamos a los ministros hacer las mismas promesas. Para ustedes, ¿Cuál es la garantía de que algo va a cambiar?
No, la garantía viene de acuerdo a plazos. Plazos concretos, como está diciendo, que, bueno, hablan por sí solos. ¿Qué hace la diferencia entre de muchas otras? Yo creo que es la unión que propusimos de un principio. La unión de dos sectores, y más de dos sectores, cuando hablamos de esto, unión universitaria, unión gremios de docentes. Yo creo que eso hace la diferencia. La diferencia que está siendo causa nacional, está siendo causa de todo el tema de debate en las familias, el tema de debate en las escuelas. Yo creo que a partir de eso, ¿qué garantías tenemos? Las garantías se ven a partir de plazos. De ahí, a partir del plazo, juguemos. Pero a partir de eso, también comprometamos no nosotros, los ciudadanos, a aportar, ¿verdad? También veamos desde nuestro punto de vista, como ciudadanos, también tenemos que contribuir a que esto se dé. ¿Y cómo se contribuye? A través de ser buen alumno, o ser buen papá, ser buen docente. Entonces, surge también el compromiso de cada